Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Arrancamos con esta sección musical hoy aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Hoy hablamos de tres temas. Dos de ellos hemos hablado ahora, o lo vamos a hacer durante el día de hoy. Uno es la despedida de los claretianos de San Fermín Chiquito. Vamos a poner una canción de despedida, una que solemos, que nos gusta o que, bueno, pues que utilizamos para despedirnos. El segundo tema es también el aniversario del arzobispo, ¿no? Que cumple ya un año. Enseguida tenemos al arzobispo. Y el tercer y último tema van a ser en desordenado, también se lo digo. El tema bibliotecas. ¿Recuerdan que ayer estuvimos hablando de esas bibliotecas, cuatro bibliotecas de la Iglesia Navarra que están unidas en un solo portal? Pues vamos a hablar de libros, vamos a hablar de bibliotecas. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes.
Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y enseguida está también con nosotros Andrea Delgado, de Blanco y Negro. Muy buenas tardes, Andrea. Ahora sí, que no se te...
Buenas tardes.
Ahora sí. Venga, empezamos con el primer tema, esa despedida. ¿Qué tema os gusta? Ya sé que las despedidas no suelen ser agradables, pero ¿qué tema os gusta, Esther, para despediros?
Las despedidas no son agradables, ¿verdad? Pero a mí, pues, escuchar a Izal con su canción Despedida, sí me parece agradable.
Gusta, sí, te gusta.
Esa no es la de Esther.
Esa era la de Andrea, de hecho.
Ya ha comenzado la cuenta atrás, se acabará. No es que no me importa, es que simplemente sé que lo hará. Sé que serviría pensar que nunca sucedería, prefiero preparar.
Habla de otro tipo de despedida, pero bueno,
pero
es una despedida.
Al fin y al cabo.
Tiene ritmillo molón, ¿eh? Seguramente sí. Si me pongo a escuchar la letra me pondré triste, pero sí. El ritmillo es bueno.
Sí, sí, cierto es.
Cambia mucho, además, de ritmo a lo largo de la canción.
Andrea Delgado, ahora vamos a escuchar, ahora sí, tu tema.
Ha habido spoiler.
Pero poco, ¿no? Yo
tampoco me he enterado.
He oído un ruido solo.
Bueno, pero es de Dani Martín,
es super,
seguro.
No, ¿ah? Es súper identificativa. Es que has dicho despedida y a mí me ha venido la cabeza directamente, ¿no? Ni porque me gusta ni por nada, me acuerdo de esta canción. ¿No sabéis cuál es? ¿En serio?
No.
Es que yo viví muy... Bueno, la he visto mil veces.
¿Cómo se llama? ¿Verano Azul?
No, Sonrisas y Lágrimas.
Ah.
Cuando en el baile en el que están todos y el se despiden porque se van a la cama,
sí.
Y bailan en las escaleras y es una, dice adiós, se van despidiendo uno a uno los siete niños. Adiós.
Como la familia Telerín, pasa que no.
Von Trapp. La familia Von Trapp.
Cuando se iban a la cama.
Entonces ahora es como alo, esa en todos los idiomas.
Adiós, farewell.
Tengo
que ir a dormir y descansar.
Pues
me acordé.
Alberto Sanz.
Pues yo traigo una canción que me parece muy buena, pero es que me pone muy triste. De despedida, sí.
A ver, a ver.
Hoy sí.
Qué bonita.
Es bonita.
Es muy triste.
Sí.
Recuerda que los que se quedan no lo pasarán mejor y te das cuenta que es más fácil esperar.
A mí me gustaban estas dos, pero acabaron pronto también.
Sí.
Se acabaron muy bien además, ¿no? Entre ellas.
No, luego algunas sí que sacó algo en solitario, ¿no?
Tenían una voz bonita.
A mí me gustaban mucho.
Sí. Es que es muy triste.
Es muy triste, sí.
Igual podemos pasar a las tuyas y eso.
No, pues mira, yo
pensaba que iba a traer a alguien adiós con el corazón.
Eso, tío, adiós. o algo se muere en el alma, ¿no? Pero no, no. No, pues yo cuando,
sí,
cuando alguien... No, pues mira, voy a darle una vuelta de tuerca. Voy a poner una ranchera porque José Alfredo Jiménez... José Alfredo Jiménez, cuando se despedía, escribió esta canción que era dando las gracias a todos sus...
¿Qué se siente tener millones y millones? Si tuviera con qué, compraría para mí otros dos corazones para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones.
Pues cuando uno se va, pues yo prefiero dar las gracias. En vez de despedirle,
pues sí,
dar las gracias.
Es buena opción.
Por todo lo que te ha acompañado. Esther García, nos vamos a por los libros, a por las bibliotecas.
Pues me ha costado, ¿eh? Y seguro que hay mil canciones que hablen de libros o que de bibliotecas o de lectura. Y buscando, yo no tenía ni idea, pero he encontrado una canción de Shakira, que no la había, además, no la había escuchado, Hay Amores, que está basada en el amor en tiempos de cólera.
¿Ah?
Ay, y es otra Shakira.
No haría yo por
¿sí?
ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí.
Bolerito.
Le gusta Shakira, seguro que le gusta más a Fermín.
Sí, me gusta. Reconozco que me gusta.
Que la de despechada y estas versiones que tiene ahora.
Despechada Rosalía, ¿no?
Despechada, quiero decir, porque estar despechada.
De
despechada. Despecho.
¿Cuántas canciones
su estado anémico.
¿Cuántas canciones le ha dedicado a su ex,
un disco.
Shakira?
Un disco entero.
Sí.
Las canciones que tenga ese disco.
Sí. No, y alguna más, yo creo también, ¿no?
Bueno,
además, siempre aprovecha.
Sí, siempre hace referencia. No sé si lo has acabado de superar. Andrea Delgado.
Pues
¿me
yo.
Me la apunto.
Yo es que hoy, no sé, mi cerebro iba, no sé cómo va.
Por libre.
Sí, entonces yo. Mi cabeza ha ido por mnemotecnias hoy. Entonces, despedida, me ha salido la Dios este y ahora libros, pues es que el primero que me ha venido a la cabeza.
Mowgli. Oh,
el libro de
buena.
La selva.
Sí, o sea, sí, ha sido, pero es que el primero, y he dicho, no voy a pensar más.
Sí.
Mi hermano pequeño rayó la película en VHS de todas las veces que la vio. Dejó de funcionar.
Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar.
Mira, Alberto también está haciendo.
De hecho, la he traído. Es que en casa de mis padres...
¡Esos cerebros!
En casa de mis padres sigue habiendo un libro del libro de la sala, pero el libro...
Yo también lo tengo, el libro.
Y es que me acuerdo, digo, es que ese libro... Anda
yo
que,
lo tengo de...
Anda que no le
pero
da
igual
vueltas.
Es de una colección, es que hubo una colección de estas
como
que hacían...
Como Clarita Blanca,
sí, que
con te, letras doradas.
Todos los fines de semana en el estanco y tengo todos los libros de Disney.
Yo no.
Yo tengo todos.
¿Pero el libro de la selva? Sí.
En casa de mis padres también. Me han amenazado con llevármela ahí,
¿no? Yo no me he ido muy lejos. Tampoco, yo recordáis cuando éramos jóvenes los dibujos animados, muchos se basaban en libros o en obras de la literatura importantes. Yo recuerdo a los Tres Mosqueteros, por ejemplo,
El Señor de los Anillos,
luego los de Sherlock Holmes también,
o El Mago Merlín,
el Mago Merlín había, ¿no? Y
el pequeño Nicolás, que luego fue peli de cine.
Y yo creo que el
Zipizape.
El Zipizape también, pero bueno, el más clásico que hemos podido escuchar es este.
Marco.
Sí, yo, Don Quijote.
Don Quijote.
Don Quijote. Don Quijote de la Mancha. Que también hicieron una serie de dibujos animados.
Marco, Heidi.
Os recomiendo que ahora, de adultos y sin la obligación del colegio, os leáis el Quijote.
Yo me lo he leído varias veces.
Yo el Quijote me lo he leído mínimo, entero dos veces, y luego es verdad que voy...
Yo me lo he leído varias veces.
En el cole, cuando me obligaron a leerlo, no me gustó.
No
me gustó, pero nada.
Yo, de hecho, fue un resumen. Había un resumen del Quijote.
Yo la serie.
Que aún así era un tocho.
Yo la serie, que además era divertida, pero es que el Quijote de mayor es muy divertido.
Sí, muchos otros, ¿eh? El Lazarillo de Tormes, sí. La Celestina, que también nos obligaron. Y reconozco que ahora los coges con mucho gusto. Sí, sí, es verdad. Con lo cual, en todo lo que nos obligan, mal. Parece que es verdad que no. Tenemos que cogerle gusto por la
lectura. La casa de Bernarda Alba.
Eso ya era más.
Esa ya fue. Pero no tiene quien escriba.
Sí, hay muchos. Y muy buenos, además.
Sí.
Venga, y último tema. Felicitaciones. Vamos a felicitarle al arzobispo por este año que lleva entre nosotros. Pero podemos utilizar cualquier felicitación que nos guste a la que utilizamos para felicitar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos.
Yo he venido un poco más animada que las dos anteriores con El Arrebato, que tiene una canción que es Enhorabuena.
Enhorabuena.
Porque la de Parchís está muy vista, ¿no, Andrea?
Sí.
Ya, está ya muy vista.
Sí. No he traído a Dani Martín, ¿vale? En ninguna de las canciones, o sea, puedes apuntar el día. He traído una súper actual. He traído una con las que se mete Dani Martín, ese ritmillo con el que no le gusta. Enhorabuena de Manuel Turizo.
Turizo.
Ah, Turizo.
Sí. Mira, es de este verano.
Este me suena, el Turizo me suena, sí.
Es de este verano.
Hay una de Manuel Turizo que le gusta mucho a mi mujer. ¿Cuál? No lo sé.
La bachata, ¿no?
Sí. Ah, la bachata. Esa es, sí. esa es la bachata. Me encanta.
Bueno, yo creo que todos lo empezamos como hacen los hermanos a saco ahí, ¿no?
Anoche me encontré la mala suerte, juro que se parecía.
Habrá que
es
escuchar,
verdad.
Habrá que escuchar a este hombre cantar sin autotune.
Sin autotune. Y yo le voy a dar la razón a Dani Martín en que es verdad que estas canciones parecen todas iguales.
Sí. Bueno, pero no lo he descubierto. Dani
dice,
Martín,
yo le voy a dar la razón a Dani Martín como diciendo, voy a decir algo que os va a sorprender. Os voy a dejar locos.
Le echo de menos.
La verdad es
y
que
este no es el más desganado de todos.
No es el más desganado.
Tienes razón en lo que canta Dani Martín, pero podía haberse esmerado un poquito más en la canción, ¿eh? También te lo digo.
Luego ha pedido un poco de perdón, ¿sabes? También, ¿no? También. Porque se enfadó un poco con él.
Alberto Sanz.
Es que, entre que... Me hago del equipo de Fermín porque es que escucho estas canciones y recuerdo que entre que no vocalizan, que cantan sin ganas y el autotune revero ese que dices, a saber cómo es la voz de este tipo.
Es que es así. Al final vais a venir a mi equipo.
No, tanto no.
Tanto no, nos vamos a quedar por el medio.
Yo una canción que cada vez que hay algo guay, pues en mi cabeza suena. De felicitación o de lo que sea.
Qué guay. Buen rollo esta canción.
Sí.
Esta puede servir también para levantar el ánimo, ¿eh?
Sí.
O sea, felicitar y levantar el ánimo. Es como muy vitamina.
Mola. ¿Y tú, Fermín?
Pues yo he traído a Palito Ortega. Mira, qué bien, mira cómo va a acabar. Venga, nos va a gustar. Mira, Víctor está bailando y todo.
Víctor lleva unas semanas trabajando mucho que está perdiendo ya la cabeza.
Bueno, chicos, gracias.
A ti.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El 27 de enero, el lunes, cumplía un año como arzobispo de Pamplona, don Florencio Rosselló. Y el 28 de enero cumplía un año después de que también saludara a todos los tudelanos como obispo de Tudela, en la catedral de Tudela. En COPE Navarra hemos hablado con el arzobispo, luego podrán escuchar una entrevista más amplia enseguida a partir de la 1:30. Y también con Esther García. Escucharemos también alguna de las cosas que nos ha dicho el arzobispo. Lo que está claro es que ha recorrido más de 30.000 kilómetros, ha recorrido Navarra de norte a sur, de este a oeste, y ha dado pues un repaso aquí de todo lo que ha sido el año entre nosotros, unos, bueno, que ha cumplido unos hitos históricos como bueno, pues ese palio que recibía en nombre de su santidad por Bernardino Auza, el nuncio de su santidad, también esa misa funeral que celebró en la catedral de Pamplona en memoria de los fallecidos por la Dana, también, bueno, pues consagraba al sacerdocio a tres seminaristas. Bueno, vivía sus primeras javieradas, vivía sus primeros sanfermines, su primera Semana Santa. Una de las cosas que más le ha llamado la atención en este año ha sido precisamente la javierada.
En las javieradas vi fe, vi devoción, vi amor a la Iglesia, vi pasión por San Francisco Javier, vi pasión por la misión. Ya digo, posiblemente sea lo que más me ha impactado de todo el año que llevo aquí, las javieradas, y que bueno, que espero vivirlas este año con la misma ilusión que las viví el pasado año.
La recepción del Ángel de Aralar en abril también en la Catedral de Pamplona fue otro momento importante de este último año, y por supuesto también en las fiestas de San Fermín. Se acordaba perfectamente de esa procesión del día 7 de julio, la procesión de San Fermín.
Ver caras alegres, caras, bueno, paraban, le cantaban una jota, paraban, cantaban. O sea, es algo que San Fermín y Pamplona, Pamplona y San Fermín van de la mano. Había una comunión tal, bueno, que San Fermín casi sonreía y la gente desde el corazón sonreía, cantaba, lloraba, aplaudía y seguía el santo, vamos. Para mí me impresionó la procesión.
Y le impresionó la procesión de San Fermín. Este domingo, además, va a tener la oportunidad de presidir por primera vez también una misa escalera, una misa de ese segundo peldaño de la escalera de San Fermín, que se celebra este domingo a las 7:30 en San Lorenzo, en la capilla de San Fermín. Precisamente en esa misa serán homenajeados los corazonistas, los misioneros claretianos, que han dejado ya su casa en Navarrería y la Basílica de San Fermín de Aldapa, que han custodiado durante tantos años. Será, insisto, el domingo 2 de febrero a las 7:30 de la tarde, ese homenaje a los claretianos, presidida por don Florencio, por el arzobispo de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Vian Automóviles SEAT, a partir de hoy, cada día puede ser diferente. Estrena tu SEAT Arona con entrega inmediata y 10 años de garantía. Llévate ahora un SEAT Arona automático desde 200 euros al mes, pero date prisa que se acaban. Tan solo tenemos 7 unidades disponibles. Ven a Vian Automóviles SEAT, en Polígono Agustinos.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A, y en polqué.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
El sábado 1 de febrero, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona.
Ven a conocer nuestra propuesta educativa desde educación infantil hasta bachillerato.
Habrá talleres para niños, servicio de guardería y un brunch para celebrarlo.
Recuerda, el sábado 1 de febrero a las 10 de la mañana, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona. Inscríbete en nuestra web o a través del teléfono 948-260998.
Teresianas Pamplona.
¡Este es tu colegio!
Como te acabo de contar, ese día 2, el domingo 2 de febrero, tendrá lugar esa misa escalera a las 7 y media presidida por don Florencio, pero pues una hora antes también hay partido de Osasuna. A las 6 y media Osasuna se enfrenta a la Real Sociedad, se van a solo para ahí actos. Viene Alberto Sanz para contarnos, para adelantarnos esa entrevista que podremos escuchar hoy en COPE Navarra, que tendremos también en la web de COPE Navarra. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Hemos hablado de ese partidazo del domingo, de ese partidazo que vamos a vivir el próximo jueves, en este caso en el Real Arena, en esos cuartos de final de la Copa del Rey, y hemos repasado esto y mucho más con Quique Barja, con el futbolista del Club Atlético Osasuna, que ha dicho en los micrófonos de COPE cosas como esta.
Creo que estamos haciendo muchísimas cosas bien y realmente los partidos se nos están escapando por detalles, por pequeñas cosas que tenemos que controlar mejor y que debemos ahí dar un plus.
Quiere dar un plus y hace repaso de lo que se ha vivido hasta ahora, en el que Osasuna ha empatado 6 partidos y perdió 3, pero Fermín destaca que no han sido en la mayoría de ellos peores que los rivales.
Se nos han escapado más por culpa nuestra que porque el rival te haya dado un baño o haya jugado mejor que tú. Entonces creo que todos tenemos un poco esa sensación y lo bueno que incluso en esta situación o en esta racha de partidos seguimos ahí, estamos a 3 puntos de Europa.
Tres puntos de Europa, cuartos de final de la Copa del Rey, están para soñar, Fermín, aunque eso sí, recalca también el bueno de Quique Barja que lo primero es la permanencia.
Yo creo que tenemos un equipo como para poder estar peleando hasta el final, para muchas cosas, aunque primero tenemos que conseguir esa permanencia que creo que es nuestra realidad también.
Su realidad y también, Fermín, hay que destacar que están en una situación en la que todavía pueden pelear y mucho en esta liga.
Claro. Estamos en el camino, sabemos nuestra realidad y que si mejoramos y damos un pasito ahí en esos pequeños detalles, pues creo que vamos a dar guerra.
Pese a todo, Fermín, reflexiona aquí Quique Barja, el futbolista de Osasuna, que hay demasiado ruido después de ese empate en Las Palmas para la situación que está viviendo el equipo.
Seguramente después de este último partido ha habido como demasiado ruido, que creo que no ayuda a nadie. Entonces, mi opinión o mi sensación es que ya habrá momento de hacer un análisis global, pero creo que hasta hoy la temporada está siendo buena.
Estoy con Quique. Ha surgido un ruido que en la situación en la que estamos...
Innecesario, desproporcionado.
Sí.
Repito, jornada 21, 27 puntos, cuartos de final de Copa, además con partidos que has jugado, yo creo que increíble. El partido frente al Barça, el partido que va frente al Atleti, la victoria en el Real Arena.
Sí. Hemos pasado épocas bastante peores recientemente y no había ruido, no había ruido.
Creo que el equipo nos está divirtiendo, es verdad que tiene en los 90 minutos pasa algún ratito que le cuesta, como es normal, sí. Pero es que incluso el día del Betis es que vas a por ellos y les dominas, el día del Villarreal les dominas una parte, creo que hay que poner en valor la temporada. 3:25, te espero con Quique Barja.
Te espero, gracias Alberto.
Hasta luego.
Llegamos así a la 1:30, continúa la información en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como te venimos contando, el domingo día 2, este domingo, los claretianos, los corazonistas, eran protagonistas de la misa de la escalera de San Fermín. Y es que pues los corazonistas, los misioneros claretianos, han dejado su casa, han dejado ya la basílica de San Fermín de Aldapa. Esther García ha hablado con Joseba Camiroaga, quien ha sido el último superior de los claretianos.
Y como os contábamos desde primera hora de esta mañana, la capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo pues va a coger este próximo domingo, día 2 de febrero, segundo peldaño de la escalera de San Fermín, bueno, pues una despedida muy especial, un homenaje a los claretianos que durante muchos años han estado en Pamplona, en concreto en el casco viejo de la capital navarra, y bueno, muy cerca, ¿no?, de lo que es el barrio y también de la propia historia de San Fermín. Una eucaristía que va a estar presidida por el arzobispo de Pamplona, Florencio Rosselló. Joseba Camiroaga, bueno, pues ha sido pues el último que ha estado en esa comunidad que hace unos días cerraba la puerta. La comunidad claretiana, los corazonistas que dejaban su casa en el casco antiguo de Pamplona. Vamos a saludar ya al último superior de la casa, a Joseba Camiroaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Bueno, como decíamos, una despedida este domingo, una bonita y especial forma, ¿no?, de despedir, entre comillas, Pamplona.
Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es una bonita forma, hermosa, de podernos despedir de lo que ha sido nuestra presencia en el casco antiguo, en el casco viejo de Pamplona, en la Navarrería. Y además, pues hacerlo en una iglesia emblemática, ¿no? Y en un momento emblemático como es la segundo peldaño de la escalerica de San Fermín, en la iglesia de San Lorenzo y presididos por nuestro arzobispo don Florencio, ¿no? Yo creo que es una fecha, una celebración entrañable.
¿Habrá presencia claretiana este domingo?
Sí, algunos hermanos nuestros van a poder asistir, hermanos pues de Barcelona, también algunos del País Vasco y de Navarra, pues van a poder asistir a la celebración, sí, sí.
Bueno, y ahora vamos a contar un poquito, ¿no?, el porqué de esa despedida. Como decías, hace unos días se cerraba esa casa de bueno, en lo alto de la Navarrería, ¿no? Si no me equivoco, Joseba, tú ya no estás tampoco aquí en Pamplona. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso.
Pues el proceso ha sido un poco largo en el tiempo, pero yo creo que sencillo y fácil, porque las dos instituciones, tanto la diócesis de Pamplona-Tudela como los misioneros claretianos de esta provincia, pues han mantenido siempre un diálogo fluido y un diálogo pues sincero, ¿no? Ha sido un proceso que ha culminado pues el día 15 del mes de enero, en el cual ya yo he entregado las llaves a los que son ya nuevos propietarios del edificio de San Fermín del Lapa, es decir, de la casa y de la iglesia. Nuestros hermanos que estaban allí, nuestros hermanos mayores y enfermos, fueron trasladados a la residencia que los religiosos dominicos tienen en Villava, y otros dos de nosotros, que estábamos un poco acompañando a los mayores y enfermos, pues uno de ellos ha sido trasladado o ha sido destinado a Salvatierra, a una población de la provincia de Álava, y yo he sido destinado a Vic, a una población de la provincia de Barcelona.
Bueno, como decimos, pues ya no queda ahí nadie en esa casa tan especial. Sí. ¿Quién va a custodiar ahora a San Fermín de Aldapa?
Pues bueno, la casa ahora ya forma parte, los nuevos propietarios de la casa, vamos a decirlo así, es el arzobispado de Pamplona-Tudela, y ellos ya son los responsables tanto de la casa como de la iglesia de San Fermín de Aldapa.
Bueno, durante estos días he podido, bueno, escuchar, porque además pues yo vivo también en el casco viejo de Pamplona, y he podido leer también incluso, pues por ejemplo, en Diario de Navarra, ¿no?, cartas de despedida de gente del barrio y que, bueno, que tiene preguntas, ¿no? ¿Se van a mantener o no el culto a San Fermín de Aldapa, por ejemplo, los domingos o días festivos? ¿Qué pasará a final de septiembre con esa procesión o incluso con el propio cohete, ¿no?, de las fiestas que se lanzaba desde la azotea? No sé si sabéis qué va a pasar.
Pues yo la verdad es que no lo sé. Quizás eso ya pues va a depender de las posibilidades que tengan pues los nuevos propietarios y bueno, del destino que ellos vayan a dar al edificio, ¿no?, tanto a la casa como a la iglesia. Yo ciertamente no sabría responder a esas preguntas.
Bueno, pues poco a poco iremos conociendo qué pasa con esas cuestiones, pero creo que hoy también es momento de hacer un poquito de memoria, ¿no? ¿Cuántos años ha estado habitada esa casa por claretianos, por corazonistas?
Bueno, pues son ya muchos años, ¿no? Nosotros llegamos a Pamplona, en concreto a finales del siglo XIX. Y esa casa nos la cedió el arzobispado de Pamplona-Tudela, nos la cedió a finales del siglo XIX. Y desde esos años, de finales del siglo XIX, pues nos hemos mantenido en esa casa hasta el día de hoy prácticamente, ¿no? Hasta el día 18 de enero del 2025, en el cual yo ya me trasladé a Barcelona. Es verdad que la casa ha tenido como dos destinos un poco diferentes. Primero fue un lugar pues de culto y también una casa de misión que llamábamos nosotros, ¿no? A partir de esta casa, pues bueno, además de tener el culto en la iglesia, pues se realizaba también un servicio misionero en toda la diócesis de Pamplona-Tudela, pues a través de misiones populares, de ejercicios, de charlas, de conferencias, etcétera, ¿no? Y luego, también es verdad que a finales de los años 70, estoy hablando de 1970, pues a finales de los años 70, esta casa ya tuvo otro destino distinto, que fue destinar la casa al servicio de los mayores y enfermos de los misioneros claretianos de la provincia de Euskal Herria, que la formaban Navarra y el País Vasco. Uh-huh. O sea que en los últimos años esta casa pues ha sido una casa, vamos a decirlo así, asistencial, para atender, como digo, a los enfermos y mayores misioneros claretianos.
Y en tu caso, por ir un poquito más a lo personal, ¿qué supone esta salida? Porque entiendo que así como el barrio os tenía mucho cariño, vosotros también teníais cariño al barrio, ¿no? Y a Pamplona.
Sí, efectivamente. O sea, claro, el cariño era mutuo, ¿no? Uh-huh. Era un cariño pues de la población hacia los misioneros claretianos, conocidos como corazonistas, ¿no? Y también, pues, nuestro hacia el barrio, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, han sido, pues, más de un siglo, ¿no? Uh-huh. En ese barrio y bueno, pues, conociendo también, pues, las circunstancias de ese barrio, ¿no? Ha sido, a ver, voy a decir un momento un poco triste, ¿no? Porque, bueno, siempre cerrar una casa y además de más de un siglo de estancia en esa casa, pues cuesta, es complejo, es difícil, es triste, doloroso, ¿no? Bien, es verdad que también, bueno, pues nosotros estamos un poco acostumbrados a estar aquí, allí y en otro sitio, o sea, estamos acostumbrados también a ser destinados de un sitio a otro, ¿no? Entonces, bueno, no voy a decir que estamos con la maleta en la mano, pero bueno, casi, pues, bueno, tampoco nos llama tanto la atención el hecho, pues eso, de estar hoy aquí y mañana en otro lado, ¿no? Pero como te digo, sí es verdad que ha sido un momento un poco, pues eso, doloroso y triste, sobre todo para algunos de nuestros hermanos, ¿no? Que ya pues llevaban muchos años allí en San Fermín de Aldapa, ¿no?
Seguro que en vuestros nuevos destinos, os cuidan muy bien, estáis muy bien, pero yo tirando un poquito para lo mío, no sé si estaréis en un lugar tan emblemático y tan bonito, al lado del Archivo de Navarra, con esas vistas, la verdad que una ubicación privilegiada.
Efectivamente, o sea, yo creo que, hombre, la ubicación de la navarrería en Pamplona y la ubicación de nuestra casa en la navarrería, pues es un lugar, pues eso que te voy a decir, emblemático, tú lo has dicho, ¿no? O sea, bueno, pues es un lugar emblemático, ¿no? Mis hermanos ahora se encuentran en Villava, que efectivamente, pues Villava también es un lugar, pues muy emblemático también en la historia de Navarra y en la historia, pues, de esta población, ¿no? Navarra, Camino de Santiago, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí es verdad que la navarrería, pues hombre, en Pamplona ciertamente es el lugar, yo no voy a decir el más emblemático, pero al menos uno de los tres más emblemáticos ciertamente.
Sí, la verdad que sí. Como decimos, es un lugar muy, muy, pues eso, pues muy, muy emblemático y, sí, y bueno, y un barrio en general que os va a echar de menos. Joseba Camiruaga, gracias por estar estos minutitos de radio con nosotros y bueno, pues que vaya muy bien esta nueva etapa fuera de lo que es ese lugar tan emblemático de Pamplona. Gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de Radio Cope. Gracias.
Joseba.
Gracias.
Perfecto.
Sí. Día a día tu ciudad. Vive Pamplona. Este viernes termina el plazo para solicitar bonificaciones en el impuesto de contribución urbana de 2025. Se pueden pedir tanto online como de forma presencial en registros municipales. Las bonificaciones son para familias numerosas, monoparentales y personas que perciban pensiones no contributivas, renta garantizada o ingreso mínimo vital. La Biblioteca Pública de Milagrosa proyecta esta tarde a las 6 el documental Langueti, Capaces en Clave de Sol, del proyecto Solidarios con Arua. La música es protagonista para fomentar el desarrollo de la región africana de Arua en Uganda. La entrada será libre. Y Civivox San Jorge ofrece este viernes a las 7:30 de la tarde el concierto Momentum del cuarteto Jazz Move. Se trata del segundo proyecto de esta formación con 10 temas propios que han sido compuestos de forma colaborativa y en el que la improvisación juega un papel destacado. Entrada libre con inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Nos vamos ahora hasta el Colegio El Huerto, aquí en Pamplona. Queremos conocer un poco más cuál es su oferta educativa. Y bueno, ya sabemos que estamos ya en periodo de visitas, en periodo de ir eligiendo el colegio de nuestros pequeños. Nos vamos hasta allá y saludamos a David Larrea. Él es profesor y además es responsable de admisión. David Larrea, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queremos conocer una radiografía, un poquito del colegio. ¿Cuáles son los objetivos educativos? ¿Cuáles son los pilares, precisamente, pilares educativos del colegio?
Sí, el colegio Nuestra Señora del Huerto empieza desde los 3 años y acaba en segundo de bachiller con 18 años. Es decir, son 15 años. La pregunta es, ¿cómo salen los chicos después de 15 años o cómo queremos que salgan? Uh-huh. Porque eso es el proyecto que va a marcar todo el devenir educativo y que va a marcar un poco todas las etapas.
Claro.
Infantil, primaria, secundaria y bachiller. Nosotros lo tenemos muy claro. ¿A dónde queremos llegar? Y a donde queremos llegar, lo principal es formar buenas personas. Uh-huh. Y personas con valores. Con valores de verdad, con valores sólidos para enfrentarse a la vida. Eso es fundamental. Y eso es difícil. Eso no es fácil, ¿eh? A partir de ahí, nuestro proyecto educativo tiene 4 pilares sobre los que nos apoyamos en todas las etapas. El primero es muy sencillo. Para nosotros es muy importante que los estudiantes no solamente adquieran conocimientos y saberes con esfuerzo y con trabajo, sino también, al mismo tiempo, que esos conocimientos adquieran habilidades, destrezas. ¿Para qué? Para manejar esos conocimientos y solucionar un problema complejo que se pueda presentar. Es decir, hay que saber muchas cosas, pero hay que saber contarlas. Hay que saber hablar en público. Hay que saber muchas cosas, pero hay que saber gestionar cómo trabajamos con los demás, gestionar las relaciones sociales. Y hay que saber muchas cosas, pero también hay que ser flexible para dar solución a los problemas. Si no puedo por aquí, puedo por allá, pero nunca el problema se apodera de mí y yo me hago pequeño. Eso es el primer pilar fundamental. Es lo que se conoce como las habilidades. Para nosotros, la clave es alumnos que saben cosas y saben utilizarlas. Fundamental. El segundo pilar del educativo son los idiomas. Nuestro colegio fue pionero en la enseñanza del inglés y en enseñar asignaturas de inglés. Se estudia inglés y francés, inglés desde muy pequeñitos. En infantiles 50% en inglés, 50% en castellano. Somos centro PAI también, es decir, se da la asignatura de inglés y asignaturas en inglés. Lo mismo pasa en secundaria. Tenemos también auxiliares de conversación para hacer las clases de idiomas más pequeñas y todo eso está muy bien. Pero nosotros creemos que un idioma se aprende si, además de todas esas horas que metemos estudiando inglés y francés, como es nuestro caso, ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de utilizar ese idioma en su contexto real, es decir, como instrumento de comunicación. Para ello tenemos en toda la educación secundaria y bachiller una serie de proyectos internacionales en las que se trabaja con socios europeos en cada curso, online y presenciales, en los que se lleva a cabo un proyecto y la lengua de comunicación y de trabajo es bien inglés o bien francés. Como es una actividad que llevamos años haciéndola, la Comunidad Europea nos ha reconocido como centro acreditado Erasmus+. Eso significa que nos reconoce nuestra actividad y nos financia los desplazamientos. Vale. Es decir, hasta ahora eran las familias las que tenían que pagar cuando los chicos iban a hacer un proyecto a Alemania o a Suiza o a Polonia, y ahora es Europa la que lo financia, lo cual está muy bien. La tercera base del proyecto, fundamental también, son las tecnologías. Lo mismo, las tecnologías se aprenden si a mí me las enseñan y yo las utilizo en el día a día. Pero también, y ahí somos muy conscientes, las tecnologías con cabeza. Es decir, las tecnologías son buenas, pero en su justa medida, que es muy importante. Nosotros tuvimos un debate pedagógico hace unos cuantos años sobre, por ejemplo, si poner Chromebooks en el centro o no. Es decir, desterrar los libros de texto y que los...
fueran digitales.
Exactamente. Entonces hubo una discusión. En aquel momento había mucha gente que estaba a favor, porque una masa grande de centros lo habían puesto. Nosotros decidimos que no. Y decidimos correctamente, y el tiempo nos da la razón. ¿Por qué? Porque hay destrezas, como la comprensión lectora, en la que España va, por cierto, tan mal, que precisan papel.
Claro.
Precisan papel físico que se pueda tocar y se pueda leer. Eso no quita para que los alumnos tengan acceso a ordenadores gracias a salas de informática o carros con ordenadores y se trabaje las tecnologías, pero siempre en su justa medida. Estamos también preocupados, concienciados un poco por el uso y abuso de la tecnología en general, es decir, móviles, redes sociales, juegos online, realidades que viven nuestras familias y nuestros alumnos. Hoy en día ya se empieza a ver en chicos de 3 años... Que abusan del móvil, un déficit importante de atención por ese abuso del móvil.
Claro.
No hablemos nada de los adolescentes y las redes sociales. Entonces, vista la problemática en la que nos tenemos que enfrentar y en la que tenemos que preparar a los alumnos, nuestro objetivo es utilizar las tecnologías, pero formar tanto a familias como a alumnos para utilizarlas con cabeza.
Un uso responsable.
Eso es. Nada de uso y abuso de forma crítica, sin ningún tipo de límites.
Vale.
Las tecnologías son buenas, pero siempre con un punto, con un límite y con un uso racional. Es muy interesante un programa que tenemos. Tenemos en toda la educación primaria lo que se conoce como proyectos STEAM. Son proyectos que ponen en práctica lo que han aprendido en el aula, conjugando las ciencias...
Matemáticas, ciencias, tecnología
matemáticas,
¿no?
Artes.
¿No? Artes, eso
es. Es una cosa muy bonita, entra muy bien y... tiene mucho éxito, sobre todo, especialmente, tenemos hace muchos años un taller de robótica que funciona perfectamente bien y que, curiosamente, los alumnos eligen como extraescolar. Es decir, ellos la estudian, la trabajan durante su horario,
el
curso escolar, y luego extraescolar la hacen también. Ese sería entonces el tercer pilar. Y el cuarto son los valores cristianos. O sea, lo más importante... El chico tiene que saber hablar inglés, tiene que saber hablar francés, tiene que saber hablar en público, tiene que saber física, tiene que saber química. Pero es muy importante que sea buena persona y que tenga valores. ¿Por qué? ¿A qué mundo se van a enfrentar? A un mundo de youtubers, de influencers, de este tipo de cosas. Entonces, o formamos personas con criterio y con valores profundos y sólidos, o en el futuro cualquier charlatán se los llevará por donde quiera.
Bueno, pues tenemos ya bastante clara la oferta formativa del centro. También me gustaría hablar un poquito de las instalaciones, ¿no? ¿Dónde estáis? Y también es importante para los padres, ¿de qué disponen? ¿Qué extraescolares realizan?
Nos encontramos en el centro de San Juan, Monasterio de Urdax, Plaza Obispo Irurita. El centro empezó ya a andar en los años 50. Sí. Es un centro que tiene muchos años y entonces poco a poco se está renovando por dentro. Hicimos un polideportivo subterráneo hace, yo creo que más de 10 años. Hemos renovado el comedor, hemos renovado la biblioteca, hemos renovado todas las aulas de infantil para trabajar por lo que se conoce como rincones. Y poco a poco, año tras año, vamos intentando renovar una parte más del colegio. Sí.
Bueno, y hay todo tipo de extraescolares, intuyo, sí. ¿No? Has hablado de la robótica, pero también sí, el fútbol, sí. El baloncesto...
Extraescolares, hay un amplio abanico de extraescolares, deportes, idiomas, expresión artística, teatro, danza, etcétera. Y luego todo lo que tiene que ver con robótica, aloja, programas de cálculo, etcétera. Tiene mucha. Eso no quita para que si hay una demanda de familias por poner alguna, pues se pueda vale. Poner también.
Bueno, empezamos ya las visitas, ¿no?
Sí.
En el huerto.
Estamos ya, llevamos todo el mes de enero con las visitas, seguiremos el mes de febrero y el mes de marzo. Las prescripciones para infantil, todavía no hay fecha oficial, normalmente suelen ser en el mes de marzo.
Bueno, ¿cómo podemos ponernos en contacto si queremos hablar precisamente con el huerto para concertar una de estas visitas?
Pues bien, o llamando directamente al centro o entrando a la página web. Ahí clicaremos, nada más entrar pone, para la gente que esté interesada, un clic, se rellena un formulario y nos ponemos en contacto con ellos y concertamos una cita para que nos puedan visitar. Nosotros hacemos visitas, nos gusta hacer visitas de grupos reducidos, uh-huh. Para llegar un poco a todo el mundo, para que nos puedan conocer. Y damos la posibilidad a aquellos que quieran de conocer el centro también in situ, en funcionamiento. Porque podemos dar la visita o bien a las tardes, o bien el sábado a la mañana, o bien entre semana, cuando el centro está en funcionamiento en su día a día, que es muy interesante.
Es interesante, sin duda ninguna. Pues David Larrea, profesor del Colegio Nuestra Señora del Huerto y responsable también de admisión, gracias por contarnos esta oferta que ofrecéis en el huerto.
Gracias a vosotros.
Hoy es un buen día para donar sangre, ¿por qué no? Hoy es un día maravilloso para realizar un acto tan sencillo como el de donar sangre, pero tan inmenso. ¿Por qué es inmenso? Pues porque salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y hoy también, además de ser un gran día para donar sangre, hoy es San Juan Bosco, es el patrón de los salesianos. También, pues evidentemente es el patrón de todos aquellos que lleven el nombre de Juan por San Juan Bosco, porque ya sabemos que hay otros Juanes. Pero también es el patrón del cine. San Juan Bosco también es patrón del cine. Y le vamos a felicitar a Mikel Navarro, este hombre de cine aquí en Historias de Cine, aquí en COPE Navarra. Mikel Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hoy...
Felicidades.
Sí, eso, feliz a todos, claro. A todos los Juanes también, a todos los Gianni, que era italiano, ahora contaremos un poco, porque es curioso que es poco conocido, el patronazgo del cine en San Juan Bosco, Don Juan, y además, vamos a contar hoy en Historias de Cine cómo se gestó, porque hubo varios candidatos, Fermín, o sea, es muy interesante.
Sí,
Eso es. Mira, pues el Vaticano en el año 1994, con motivo de ese primer centenario de la, bueno, pues de la industria del cine, se propuso esta curiosa, esa curiosa propuesta del patronazgo del cine.
Sí.
Y eso, y hubo varios. Hay que decir que hay una patrona de la televisión. Casi 650 años de la aparición de la televisión, Santa Clara de Asís, en 1252, enferma, en su lecho de muerte, pues no podía acudir a misa. Y se le proyectó, digamos que hubo, se obró el milagro, y se proyectó la Misa del Gallo en su propia habitación. Y desde entonces, esta santa, Santa Clara de Asís, figura como la patrona de la televisión. Es muy interesante,
Qué
caso.
Curioso, sí.
Eso es. Y bueno, pues hubo tres.
¿Y San Juan Bosco por qué?
Eso es, hubo tres propuestas en este centenario del cine, de que se había originado el cine en estos 100 años, y hubo tres. San Francisco de Asís, que ya en los inicios de la fundación del cine ya aparecía en muchas películas ya desde 1911. Todos conocemos, patrón de los veterinarios, también...
De los belenistas.
de los belenistas, de los animales, en fin, aunque también se celebra San Antón, que eso también da para otro tema muy interesante.
Recientemente, ¿verdad? Hemos celebrado San Antón,
eso
también
es,
el patrón
17,
de los animales.
El día 17. Uh-huh. Y bueno, pues San Francisco así será un candidato muy atractivo. San Maximiliano Kolbe, patrón de la radio, también era otro de los que, con una vida apasionante, falleció en Auschwitz. Eso es para traerlo un día, porque es realmente impresionante este hermano Kolbe, Maximiliano Kolbe, que uh-huh. también hubo películas sobre él. Y finalmente San Juan Bosco. San Juan Bosco, bueno, pues finalmente fue el que se le dio este título, ¿no?, de patrón del cine. Y bueno, y la verdad que hasta hoy, ¿no? Es un caso muy muy interesante. Numerosas iniciativas, además, pues relacionadas con el séptimo arte, con las artes escénicas, que fomentó, entre otras muchas, el propio San Juan Bosco, ¿no? Es muy muy interesante.
Mira, pues el día 13 de febrero es el día de la radio. Si te parece, hablamos del padre Kolbe.
Pues mira, me parece muy interesante, dejó una frase para la posteridad que decía aquello de la prensa, la radio, el cine y cualquier otro invento posterior deben estar orientados a iluminar las mentes y reavivar los corazones, cosa que yo creo que tenemos aquí también muy, muy reactivadas. Hay que decir que Maximilian Kolbe ya dio vida, el grandísimo actor también que apareció en películas de Tarantino como Christoph Waltz allá por el año 91. Hay varias películas de Maximilian Kolbe y bueno, fue una persona que entregó su vida por los demás en Auschwitz, ¿no? En ese campo terrible de exterminio. Entonces, bueno, una vida apasionante la de Kolbe, que lo podemos tener.
Pues si te parece, te emplazo para el 13 de febrero, hablamos del padre Kolbe, que es patrono de la radio, efectivamente. Pero vamos al cine, Miquel.
Sí, mira, pues vamos a recomendar alguna de las películas de San Juan Bosco que hay, que son muy interesantes. Como por ejemplo, pues se estrenó una ya en plena Guerra Civil, aunque es de antes de la Guerra Civil, que se llama La historia de un hombre a quien el cielo inspiró. También años después hubo, en el centenario de la muerte de Don Bosco, hubo precisamente una con el título de Don Bosco, en 1988, con un grandísimo intérprete, un actor que me encanta, que es Ben Gazzara. También apuntamos esta película de Don Bosco. Y la última versión, la de 196 minutos, bastante larguita, que data ya de hace unos años, de 2004, también está bien italiana, ¿no? Que son todas estas películas son italianas, aunque hay alguna coproducción. Entonces, en fin, bueno, películas, como se le llamaba él cariñosamente, Gianni Bosco, que hay que decir que no era italiano en sí mismo, hay que decir que era del reino de Cerdeña, porque todavía Italia, cuando él nació, no estaba unificada. Uh-huh. Y es hasta 1870 cuando se unifica, entonces ya él además se traslada a vivir a Turín, y es ya cuando, bueno, pues por aquello que se dice que es el hermano italiano, pero sí que es cierto que es de la isla de Cerdeña, ¿no?
Don Juan Bosco.
Hay que decir también que Don Juan es patrón de los editores católicos, de los aprendices italianos, estudiantes, por supuesto, españoles de formación profesional, y también de los actores de doblaje, que son los grandes olvidados. El actor de doblaje se encomienda a San Juan Bosco.
Ah, pues mira, tiene tarea, ¿eh?, Don Juan Bosco, sí. tiene tarea.
Sí, 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 también los capellanes de las cárceles, ¿eh?, también las personas que trabajan también en otras artes escénicas, que son el circo, también tienen a San Juan Bosco como gran referente, ¿no? Nosotros también tenemos aquí referente a San Juan Bosco, en ese trofeo Boscos mítico de fútbol.
Correcto, que organiza evidentemente los salesianos. Oye, pues Miquel, nos queda un minuto, no sé si nos vas a recomendar algo en este último minuto.
Pues como estamos previos a la ceremonia de los Oscar, que va a ser el próximo día 3 de marzo, pues vamos a visionar, ¿eh? Recomiendo visionar estas candidatas a los Oscar, y yo creo que la gran favorita, una de las grandes favoritas, es The Brutalist, que habla de un arquitecto emigrante que, bueno, que tiene una vida bastante dura y apasionante, y bueno, pues recomiendo The Brutalist con Adrien Brody, que ya lo vimos en El pianista y nos maravilló a todos, oscarizado por aquella película.
Por cierto, esta semana he visto El rastro, esa serie que nos sueca, ¿verdad? Que nos...
¿Sí?
Recomendaste, y la verdad es que merece la pena ver esa serie, que aunque a veces, verdad, pues el inicio es bastante duro, sobre todo para los que tenemos pequeños.
Sí, fue un caso real, aunque luego es una película sencilla, pero culmina bien y es muy interesante, ¿eh? Todo el tema este de la investigación sobre el ADN. Sí.
Miquel Navarro, qué felicidades, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo grande.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Ya saben que continúa la información aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.